¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 26 de junio de 2024. Dicen los mayores y los que saben de dietética que hay que comer de lo que da el tiempo, ¿no? Bueno, pues hoy en lo informativo lo que da el tiempo son togas y puñetas. Hoy el día viene muy judicial porque, claro, no todos los días se alcanza un pacto entre PP y PSOE para renovar el poder judicial. De hecho, las terminales informativas de este país siguen bajo el impacto de haber conocido que, tras más de 5 años de bloqueo, los dos principales partidos han llegado a ese acuerdo. Acuerdo crucial porque, ya saben, hay un sector de la sociedad española que no quería ni pensar que la renovación del órgano de gobierno de los jueces pudiera venir acompañada de una serie de nombramientos pastoreados indirectamente por el sanchismo, que sirvieran para colonizar al Tribunal Supremo, como ya ha pasado con el Constitucional, que se ha metido ya descaradamente a Tribunal de Casación para enmendar la plana a los verdaderos tribunales que representan el Poder Judicial, borrando nada menos que el grueso de la sentencia de los ERE de Andalucía. Bueno, pues de entrada, la escenificación del acuerdo fue cuando menos curiosa. Hemos tenido que ir a Bruselas, como si fuera territorio neutral, y tener a la comisaria europea, Yelena Jourova, haciendo de casco azul para alumbrar el pacto. Y han tenido que sentarse en una mesa Bolaños y González Pons para firmar el acuerdo, cada uno con su banderita de España y otra de la Unión Europea, escenificando como nunca lo de las dos Españas. Las dos Españas de Machado que durante 5 años nos han helado el corazón del Poder Judicial. La verdad es que el episodio en sí y la puesta en escena, lo miremos como lo miremos, no ha sido lo mejor para la imagen de España en el exterior. Eso hay que reconocerlo. Y luego el firmante socialista y el firmante popular, en un gesto que no entendieron los periodistas, comparecieron por separado para evitar entrar en discusiones con las preguntas cruzadas de los periodistas. Pero bueno, en todo caso, lo que se vendió por ambas partes fue que estamos ante una gran noticia que garantiza a partir de ahora una despolitización en la elección de los jueces. Es básicamente lo que ha querido resaltar el negociador del PP en todo este asunto, Esteban González Pons, además de blandir ante el mundo entero que en ese acuerdo está incluida la garantía de la Unión Europea, como diciendo que si el PSOE no cumple o hace algo raro a partir de ahora, cosa que con Sánchez no se puede descartar, que entonces ya se las tendrá que ver directamente con Bruselas.
El acuerdo que acabamos de firmar está garantizado por la Comisión Europea. Sin esta garantía de la Comisión Europea, nosotros no habríamos firmado. Dividimos nuestra tarea, primero, renovación del Consejo, segundo, regeneración de la democracia de la justicia española y tercero, reforma del modelo para que la participación de los jueces en el proceso de elección del Consejo fuera real y efectiva.
Pues ya lo oyen. Básicamente, PP y PSOE han acordado renovar el Consejo General del Poder Judicial y que luego ese nuevo órgano de gobierno de los jueces, que debería estar en marcha en julio, se ponga a trabajar para reformar el sistema, para que en el plazo de 6 meses, ese nuevo Consejo, que van a hacer ahora, lleve a las Cortes un proyecto para que los jueces participen directamente, esa es la expresión utilizada, en la elección de sus representantes en el Poder Judicial. Es decir, PP y PSOE han vuelto a hacer aquello tampoco estético de que los dos principales partidos políticos, al margen de las Cortes, se repartan los vocales del Consejo General, para que en teoría, a partir de ahora, podamos tener un nuevo sistema más aseado en el que los jueces tengan participación directa en la elección de los 12 vocales de procedencia judicial. Y algunos dirán, primero, al final, va la renovación del Consejo General y luego ya Dios dirá qué sale de esa reforma de la elección del sistema que tendrá que pasar a manos del Congreso, donde el Frankenstein, si se pone de acuerdo, tiene mayoría. Es decir, hay un momento crítico de la operación en el que la cosa va a depender de la buena voluntad de Sánchez. Bueno, pues en el PP insisten en que no hay que ponerse lo peor, primero porque han consensuado con el PSOE que ese primer paso que se va a dar, la renovación inmediata del Consejo General, va muy atado. Tanto que, como decimos, PSOE y PP se han olvidado de las formas institucionales y ellos mismos han diseñado una lista conjunta en la que se reparten a lo Juan Palomo los 20 vocales, 10 y 10. De los 20 vocales, 16 vienen de la carrera judicial o fiscal. Y esos 20 vocales, por cierto, van a tener la potestad de proponer al nuevo presidente del Tribunal Supremo. Que PSOE y PP se hayan repartido los 20 vocales a razón de 10 y 10 es lo que tiene trinando a los socios de Sánchez, porque dicen que vuelve el bipartidismo y que el nuevo socio de Sánchez es el PP y tal y cual. Y también tiene echando fuego por las muelas a Vox, porque creen que el PP ha consumado el reparto del Poder Judicial con este Sánchez y este PSOE. El caso es que el PP vende las bondades de ese nuevo Consejo General del Poder Judicial porque, además de conseguir que los vocales estén equilibrados, van a meter una cláusula según la cual cualquier decisión que tome ese Consejo supuestamente equilibrado tendrá que ser por una mayoría reforzada de 3/5. Con eso, Alberto Núñez Feijóo cree que se acaba el peligro inmediato de que llegue un nuevo Consejo General que se ponga a renovar las vacantes del Supremo a la sanchista manera.
El gobierno ha contaminado casi todas las instituciones y el Poder Judicial es de las pocas que todavía estaba a salvo. Por eso me alegra poder decir que lo seguirá estando. El PSOE no va a controlar el Poder Judicial y el Partido Popular tampoco va a controlar el Poder Judicial. Así que, por mi parte, misión cumplida.
Una vez en marcha ese Consejo General, ¿qué pasa? Pues que ese Consejo tiene esos 6 meses para hacer lo que el PP exigía por encima de todas las cosas, reformar la manera de elegir a los jueces para que esté menos politizada. En 6 meses se le pide al nuevo Consejo que por consenso remita un proyecto a las Cortes para que los jueces participen directamente, insistimos, en ese entrecomillado, en la elección de sus representantes en el Poder Judicial. Y aquí es donde vienen las primeras dudas, porque el PP habla de que en los Consejos Generales del Poder Judicial que surjan en el futuro, los jueces tendrán más poder para elegir a una parte de los vocales que desde el Consejo nombran a los jueces para los diferentes tribunales. Y Félix Bolaños no quiso entrar mucho en esta cuestión, pero Patxi López, a los pocos minutos de conocerse el acuerdo, ya estaba diciendo que eso no va a ser exactamente como dice el PP.
Pero no estamos hablando de que los jueces eligen a los jueces. Esto no aparece de ninguna manera en el acuerdo. Lo que dice es que el propio Consejo puede hacer propuestas que luego se transformen en una iniciativa aquí que todos valoraremos, pero es que todavía no existe.
Pues ya tenemos ahí la primera incógnita que nos deja este acuerdo. ¿La reforma que impulsará el nuevo Consejo General que van a alumbrar PSOE y PP dará más poder a los jueces en la elección de los jueces o a la hora de la verdad será más o menos como hasta ahora? Pues habrá que ver si el PSOE cumple los términos del acuerdo en el trámite parlamentario o empieza a meter cambios con sus socios habituales. Hombre, lo que sí parece más tangible, y eso ya es un avance, es que el sistema va a estar un poco más aireado y que las formas van a ser más higiénicas, porque el acuerdo también incluye lo que han querido llamar requisitos de despolitización, requisitos que ya de entrada van a cumplir los vocales del nuevo Consejo, entre ellas evitar las pasarelas obscenas entre la política y la judicatura, obligando a que pasen 2 años para que alguien que haya estado en política pueda pasar a la judicatura. Además, el fiscal general del Estado no podrá actuar en los casos que le afecten personalmente, pensando en no repetir un esperpento como el de García Ortiz, y no podrá ser fiscal general quien no lleve 5 años fuera de la política, es decir, una cláusula antidolores Delgado. Es verdad que el PP arranca al PSOE, con la Unión Europea como testigo, una serie de exigencias que vienen a confirmar que algunas de las prácticas del actual gobierno olían absolutamente a podrido. Es un pacto que trata de evitar que haya en España más casos como el de García Ortiz o Dolores Delgado. Pero nos queda la sensación de que, primero, España ha dado una cierta sensación de estado disfuncional que tiene que acudir a Bruselas para arreglar estas cosas. Y segundo, que vamos a ver en el trámite parlamentario si realmente sale una reforma del sistema que dé una verdadera independencia al órgano de gobierno de los jueces, para que los jueces elegidos a partir de ahora estén ahí por sus méritos y no por sus simpatías ideológicas. Patxi López ya ha puesto en solfa esa ecuación y, como dijeron ayer desde Sumar, en los detalles suele estar el demonio. Pero lo que pasó ayer en Bruselas es lo que tenía que pasar. El PP le costaba muchísimo seguir en esta situación de bloqueo y a Sánchez no se le podía ocurrir un asalto al Poder Judicial por las bravas porque eso le podía poner en la picota ante la Unión Europea. Y bien pensado, el grueso de las maldades, el PSOE ya las tiene encarriladas. Primero porque la revisión de la sentencia de los ERE demuestra que ahora mismo y para un tiempito largo cuenta con un constitucional que le va a poder enmendar la plana al Supremo cada vez que lo considere oportuno. Y en caso de perder el poder porque lo de Cataluña reviente y haya elecciones y todo eso, el PSOE se garantiza un sistema judicial que no estaría en el futuro en manos del PP. A todo esto, con todas sus leyes ideológicas blindadas y con la ley de amnistía ya aprobada, queda que se aplique la amnistía. Y es verdad que ese sigue siendo el talón de Aquiles de este gobierno, lo que pueda pasar en Cataluña. Pero de momento ya tenemos a los primeros 20 amnistiados, entre ellos el antiguo consejero de Interior, Miquel Buch, y el Mossos d'Esquadra, que se fue a hacerle de escolta a Puigdemont en su fuga de la justicia española. Uno fue condenado por hacer una tarea ilegal, cobrando 52.000 euros de dinero público, y el otro por permitirlo como consejero. 4 años y medio de cárcel le había caído a Buch, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha sido el primero en no ver motivos, en este caso concreto, para demorar la aplicación de la amnistía. Queda Llarena en el Supremo, con el dilema de qué hacer con la malversación, o queda el Tribunal de Cuentas, que está pendiente de lo que le diga la justicia europea, o queda el dilema de la acusación de terrorismo. Y, por supuesto, queda saber si la política catalana implosiona o no implosiona. Si lo hiciera y hubiese repetición electoral en octubre, porque Moncloa no fuera capaz de cuadrar el sudoku, Illa, Puigdemont, Generalitat, Moncloa, estaríamos hablando de otro escenario. Pero, de momento, hoy se pone en marcha el reloj para una posible repetición electoral. De hecho, vamos ya con ese y otros asuntos que nos acerca Álvaro Cotelén.